más de 800 kilómetros de costa, destinos de interior, dos parques nacionales, una inseparable e insuperable gastronomía, la amabilidad de esas gentes, esas ciudades históricas, esas experiencias, esos monumentos, esa cultura viva son la carta de presentación de Andalucía. ¿Qué les voy a contar que ustedes no sepan? Porque les han brindado ustedes, lógicamente, desde hace años también, esa prioridad, no solamente con motivo de la pandemia, sino antes de llegar a la pandemia. Juan Marín es vicepresidente y consejero de Turismo de la Junta de Andalucía y muchísimas cosas más. Pero si las digo todas por las que trabaja, pues entonces se me acaba el tiempo del programa. Señor Marín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Esther. Y bueno, bienvenida a mi pueblo.
Bueno, ya, aquí en casa. Pues nada, estamos en casa. De todas formas, yo creo que como la gente viajera, nos sentimos en casa siempre que venimos a Andalucía. Bueno, Andalucía ha superado a Cataluña en viajeros en agosto y revisa al alza sus previsiones. Cuando las tengamos ya todas más o menos, bueno, hasta me decía la ministra ayer que el lunes ya también se presentaban más datos, etcétera. ¿Cuál cree usted que va a ser el cómputo a final de año? Porque al final, si alargamos un poquito hasta el otoño, y el otoño lo llevamos al invierno, si es que viene el invierno, pues verdaderamente este año va a ser, acabando siendo un año un poquito mejor de lo que esperábamos, ¿no?
Pues sí, afortunadamente las previsiones se están superando ampliamente. Yo hacía daba algunas noticias a finales de junio, cuando hablaba de una ocupación del 65% en julio y agosto, que podíamos alcanzar el 75% hasta incluso el 80% en algunos destinos turísticos, y algunos me decían que yo estaba loco. Bueno, no es que estuviera loco, yo sencillamente me fío de todos esos sistemas de información que hoy tenemos a la hora de poder, de alguna forma, hacer previsiones, porque eso es importante para los empresarios, el que las previsiones después se cumplan y que haya certeza a la hora de contratar personal, de abrir los establecimientos. Y todo eso, como te decía, Esther, se ha superado afortunadamente. Yo creo que, sin duda, este año alcanzaremos y superaremos ampliamente los 21 millones de viajeros. Eso significa recuperar, pues, casi el 65-70% de lo que perdimos en 2020, que se dice muy rápido. Pero es que este mismo verano, ya en julio y en agosto, hemos tenido destinos turísticos que han tenido los mismos datos de pernoctaciones y ocupación que en 2019, que fue el mejor año de la historia del turismo. Es decir, el turismo al final ha demostrado que tiene una capacidad de recuperación, de resiliencia, en el momento en el que se abre la movilidad, como ningún otro sector. Y afortunadamente, pues para Andalucía nos ha convertido este año en el principal destino turístico de este país, pero además de eso nos ha permitido también que el 40% del empleo que se ha generado en España durante este verano haya sido en nuestra comunidad autónoma. O sea, yo creo que es importante que todo el mundo pues valore realmente este como un sector estratégico, además de un lugar o lugares donde te permiten pues ser feliz, conocer nuevos espacios, conocer nueva gente, bueno, valorar su cultura, su patrimonio, su naturaleza. Además de todo eso, el turismo es un sector estratégico para esta comunidad autónoma y para este país, al cual tenemos que darle un marco jurídico también específico para que en momentos como este pues se pueda recuperar, ¿no? Así que, como te decía, las previsiones se han superado. Va a ser un otoño muy bueno. Este mes de septiembre ya se han revisado las previsiones al alza por los propios hoteleros de nuestra comunidad autónoma, por la Confederación de Empresarios, y eso significa que sin duda vamos en la línea y en la dirección que nosotros habíamos también un poco previsto, pero superándolo, ¿no? Así que magníficas noticias.
Pues sí, señor. Y además queremos seguir dando buenas noticias, ¿eh? Sí. Porque las malas vienen solas.
Ya estábamos cansados, ¿no?
Un poco, sí. Acaban de presentar un nuevo plan general de turismo. O se tiene que trabajar con perspectiva. Y ustedes lo hacen desde hace ya tiempo. El META, con un objetivo, por lo que veo, de aquí a 6 años, ¿no? Sí. Hasta finales del 27. Exacto. Y supongo que el objetivo es conseguir pues ese turismo por el que ustedes ya llevan luchando un tiempo, más sostenible, siempre de mayor calidad, siempre en busca de la excelencia, y objetivos para conseguir incrementar ese gasto medio por turista, no sé, sí, ese 3% más anual, deseado, anual.
Anual. Lo vamos a conseguir, te lo aseguro. Uh-huh. Bueno, yo creo que, como bien decía, hay que trabajar con perspectiva, ¿no? Y tener, de alguna forma, un diseño de lo que realmente este sector va a necesitar en los próximos años para poder adelantarnos a esas circunstancias y poder ser mucho más competitivo. En función de la calidad de nuestros establecimientos y de la oferta turística, pues lógicamente va a ir también la mejora y la calidad en el empleo y sobre todo el hecho de que podamos conseguir ese principal objetivo, que es el seguir aumentando el gasto medio del viajero y también la lucha contra la estacionalidad. Son los dos principales objetivos de este plan. Y eso haciendo del turismo, como tú decías, yo creo que un sector que apuesta por la sostenibilidad. Y evidentemente el conocer cuáles son los flujos de los turistas por nuestra comunidad autónoma, el poder ofrecer nuevos productos que realmente llamen la atención, como está sucediendo con el turismo de interior, que se está convirtiendo en una locomotora de empleo en muchos pueblos pequeñitos de nuestra comunidad autónoma y que están generando oportunidades para muchos jóvenes emprendedores y empresarios que afortunadamente, pues lógicamente están encontrando ahí su proyecto de negocio, su proyecto de vida. No podemos olvidar también dentro del plan estratégico del META, pues esas inversiones necesarias para que realmente la digitalización nos permita poder poner nuestros establecimientos y nuestros destinos turísticos en cualquier lugar del mundo y donde realmente pues seamos capaces también de ofrecer todos esos servicios que hoy vienen buscando los viajeros, aunque sea en el lugar más recóndito de la Sierra de Jaén o de Córdoba o aquí mismo de Cádiz, ¿no? Hoy las conexiones en 5G, hoy la apuesta por la digitalización hace que realmente pues nos sintamos más seguros y que podamos conocer mucho mejor los lugares donde nos movemos. Así que el META pues lo que hace es diseñar ese plan para los próximos 6 años, pero es mucho más ambicioso porque realmente estos 6 años, con ese despliegue también de fondos Next Generation que llegan a este país desde Europa, nos va a permitir poder también atacar muchas de esas infraestructuras. No me mires así, porque yo también estoy un poco enfadado con lo que nos llega, pero bueno, nos apañaremos, iremos haciendo todo lo que esté en nuestra mano para esa apuesta.
Bueno, no, sí, yo escucho.
Yo he tenido, perdón, yo con este tema de los fondos Next Generation, muchas veces cuando me han preguntado, Juan, señor Marín, usted es escéptico. No es que sea escéptico, es que, ¿cómo puede apostar el gobierno de España con 209 millones por una comunidad autónoma que ha perdido 13.000 millones de euros en una pandemia? Yo de verdad...
Bueno, porque tienen muchas obligaciones.
Sí, tendrán que hacer muchas otras cosas en otras comunidades autónomas o con algunos otros socios, pero evidentemente no... No es de recibo, ¿no? Pero bueno, haremos lo que podamos.
Eso, hacer lo que la buena voluntad al final nos llega al final del camino. Estamos conmemorando ese 500º centenario de la primera vuelta al mundo de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano, como sabe nuestra gente viajera que es muy experta en estas cosas. Y con motivo de ese próximo congreso, Magallanes-Elcano, ¿no? Dentro de ese ambicioso plan Origen y Destino que usted comentó en diferentes ocasiones en este programa, acciones promocionales contemplan pues ese plan para los próximos años y experiencias nuevas y esa lucha continua de la sostenibilidad, de la accesibilidad, de las sensaciones que demandan los viajeros, porque continuamente tenemos que estar con el foco puesto en lo que ellos demandan y cómo lo demandan. Pero para mejorar la conservación de este patrimonio, a veces empezamos por, como dice usted, por lugares, lógicamente, que tienen mucha historia, pero a lo mejor de los que no se habla cada día, ¿no? Uh-huh. Y el patrimonio, la conservación del patrimonio, ayer que era día del patrimonio, ¿verdad?, donde hay ciudades, lógicamente, de Andalucía, 15 en total de nuestro país. Estamos en un lugar mágico, ¿no?
Aquí, único.
Hoy día.
Este es un lugar único.
Bueno, y además, patrimonio único que heredó, mejoró, cuidó e impulsó la duquesa Luisa Isabel Álvarez de Toledo. Sí. Desde hace tiempo la Junta y la Fundación llevan invirtiendo muchos recursos y esto está precioso. Está precioso. ¿Cómo evoluciona el proyecto? Bueno, gracias a esa, esto estoy hablando para que llegue más lejos, ¿no? Esa digitalización de ese archivo ducal de Medina Sidonia. Y supongo que los objetivos a corto plazo en empresas como estas, pues no se pueden marcar, ¿no? Y no es que acabamos pasado mañana, no acabamos pasado mañana. Lo importante es llegar al final para esa conservación y ese mantenimiento del patrimonio histórico, que es lo que va configurando, lógicamente, cada vez más la oferta cultural de Andalucía.
Pues sí, aquí tenemos la suerte de que, tuvimos la suerte de que Luisa Isabel Álvarez de Toledo pues tuviera, bueno, pues esa inquietud permanente por conservar la historia, la cultura, el patrimonio, en este caso del Ducado de Medina Sidonia, y en este palacio en el que hoy nos encontramos, pues cuando ella nos dejó hace ya algunos años, pues también tuvimos la fortuna de que se hizo cargo de él pues una fundación que bueno, en este caso preside Lilian, que sin duda es el alma de este proyecto y que lleva muchísimos años luchando. Estuvo antes con Luis Isabel y ahora pues con los patronos que están al frente de esta fundación. Y cuando uno, como es el caso mío, ¿no?, que conozco pues con ciertos detalles cómo han pasado las cosas aquí, pues lo conoce en profundidad, te das cuenta de la importancia que tienen las personas. Las instituciones, por supuesto, podemos ayudar con recursos, podemos invertir, podemos hacer todo lo que esté en nuestra mano, pero al final tiene que haber siempre un alma detrás de cualquier proyecto de conservación del patrimonio y de puesta en valor de todo lo que esto significa para las futuras generaciones. Y aquí, bueno, pues tiene nombre y apellido, sin duda, Lilian Halman y algunos de sus compañeros en la fundación son los responsables de que hoy, pues tú y yo estemos aquí disfrutando de este maravilloso espacio, viendo desde justo donde estamos, donde se apertrecharon las naos para aquella expedición de Magallanes y Elcano, donde salió también Cristóbal Colón en su cuarto viaje, o cómo realmente este fue uno de los puertos de entrada más importantes durante muchos siglos para que realmente las relaciones, en este caso entre distintas civilizaciones, pues tuvieran lugar, ¿no? Todo eso es lo que hoy yo creo que en el turismo están poniendo en valor muchísimos viajeros, sin duda. Hoy, hasta hace poco, el turismo de sol y playa ocupaba prácticamente pues el mayor interés, ¿no?, de las personas que aprovechaban julio y agosto para irse de vacaciones, pero las cosas han cambiado. Tú lo sabes perfectamente porque llevas muchos años viendo cómo ha evolucionado el sector turístico y hoy se pone en valor esto, precisamente. La naturaleza, el patrimonio, la historia, la cultura, cada vez hay más gente que viaja pues más meses al año en distintas épocas, viajes más cortos, de 3, 4 días, una semana, y eso yo creo que es lo que le da vida, ¿no?, a muchas ciudades y crea muchas oportunidades. Y en ese sentido, pues nosotros desde Turismo Andaluz estamos apostando por toda esa diversificación del sector turístico, ¿no?, en nuestra comunidad autónoma. Te puedes encontrar, bueno, milagros en cualquier lugar de Andalucía.
Bueno, este es un milagro,
joya.
¿Eh?
Esto es una joya. Porque aquí, es un milagro, pero es una joya.
Aparte de las vistas que usted decía, bueno, aquí tenemos, lógicamente, pues no solamente
El archivo privado más importante de Europa y además mejor conservado. Y además conservado a mano. Fue la propia Luisa Isabel la que realmente, de su puño y letra, y los que hemos tenido la suerte, la fortuna, el privilegio de poder entrar en ese archivo y que nos lo hayan podido mostrar, pues la verdad podemos ver realmente cómo fue la vida, realmente cómo se desarrolló la vida en estos territorios. Y como te decía, eso es lo que hoy la gente va buscando cada vez más. Afortunadamente, huimos de la masificación, queremos bueno, pues espacios como este, pero como te decía, esto que es una verdadera joya y que no hay nadie en el mundo que se podría permitir el lujo de perdérselo, que tendría que venir a visitarlo, pues ocurre lo mismo que te vas a otros lugares. Yo hablaba ayer, antes de ayer, con unos compañeros tuyos también, aquí en la Real Escuela de Arte Ecuestre, uh-huh, con Juan Ramón hablábamos de algunas joyas, ¿no? El Palacio de Medina Sidonia aquí, o fíjate, si te vas a un pueblo como Pulpí, que muchos no saben casi ni dónde está, allí en la provincia de Almería, y te metes en la Mina Rica y vas a la Geoda, y tú dices, bueno, esto es otro milagro.
Sí, sí lo es.
O te vas a Aldea Quemada y ves como un alcalde en un pueblo con 500 habitantes ha hecho de Aldea Quemada una conservación de su patrimonio, de su historia, increíble, cuando no tiene ni siquiera recursos ni presupuestos. Esos milagros son los que cada vez hay que conocer más porque sin duda le dan vida a un territorio y a una comunidad autónoma como Andalucía.
Y son los que sobreviven, lógicamente, a la historia, ¿no? Bueno, en el pasado abril usted convocó, y digo que muchas teclas para tocar cuando se trabaja en la política, si se quiere trabajar bien, ¿no? El pasado abril, digo, convocó 5,1 millones de euros de ayudas para el fomento de la accesibilidad universal y la puesta en valor del patrimonio público cultural de los municipios de interior de Andalucía. Ayer comentábamos en estos micrófonos que el torneo, por ejemplo, Estrella Damm Andalucía Master, ¿no?, que se va a celebrar del 14 al 17 de octubre, si no me equivoco, que está aquí a la vuelta de la esquina, en Valderrama. En esta ocasión va a contar también con un número uno mundial, ¿no? El señor, que no me lo voy a bautizar porque se llama John.
John Rank,
sí. Y número uno mundial, y Rafa Cabrera Bello al frente del plantel que va a afrontar el reto del Real Club. ¿Qué supone para Andalucía en materia de economía y empleo la celebración de estos grandes eventos deportivos? Que miren hacia Andalucía y el resto del mundo por mil motivos, ¿no? Siempre por un motivo más.
La verdad es que estos grandes acontecimientos nos sitúan a nivel internacional en primera línea, ¿no? Yo creo que estamos en la pole. Ahora, cada vez que se celebra una actividad de estas características, y bueno, la prueba evidente es que no es solamente el Valderrama, es que tendremos aquí el 21 y 22 de octubre en la Bahía de Cádiz, tendremos también la Sail GP, la Fórmula 1 de la navegación, los catamaranes más veloces del mundo estarán también aquí en Cádiz. Hoy organizamos prácticamente casi todo lo que se hace a nivel internacional de primerísimo nivel, porque hemos suscitado ese interés por parte de todos los organizadores, las motos, el golf, la vela, bueno, absolutamente todo, ¿no? Yo creo que en este sentido pues nos sentimos una comunidad autónoma muy privilegiada, pero también ha sido gracias a un esfuerzo que hemos hecho económico importante de promoción. Sin ese plan de marketing, ese plan de acción, Andalucía no tendría los datos probablemente que hoy tiene, ¿no? Y eso es importante, el marketing, situar tu producto en todo el mundo. Cuando hablamos de golf, imagínate, vamos a organizar la Solheim Cup femenina, la Ryder Cup femenina de golf, la primera vez que se celebra en el sur de Europa, va a ser aquí, precisamente también en Andalucía. Todo esto te posiciona muy bien a nivel internacional porque demuestras que aquí se pueden hacer grandes cosas y además se hacen muy bien. Yo creo que los andaluces tenemos que perder ya ese complejo que teníamos hace mucho tiempo y sacar pecho. Es que hacemos las cosas muy bien, Esther.
Pues me parece que
pues
ya...
eso está dando resultados.
No, yo creo que efectivamente...
Está feo que yo lo diga,
solamente sacan pecho, sino que la gente viajera lo comprueba y viene a comprobarlo.
Ahí tienen los datos.
A comprobarlo in situ, ¿no? Veo que no para y que esta semana usted y todo su equipo y el gobierno, lógicamente, que hay en Andalucía, manque algunos pensaban que no llegaría a buen puerto. Esta semana también veo que ha firmado pues algo tan importante con el alcalde de Cádiz, como con José María González, sí, como un documento que protege a los guías turísticos federados frente a las personas sin formación, porque claro, el intrusismo también es una preocupación, y vamos, podríamos estar hablando toda la mañana, pero tengo que ir a Enrique a la derecha y te luego a Lilian para que nos explique.
Con José María, el alcalde de Cádiz, el otro día me pasó una anécdota muy graciosa porque me recibió con una mascarilla naranja de ciudadano. Uh-huh. Sí, además fue un detallazo, somos buenos amigos. Por supuesto, yo creo que no es dudoso que no somos de la misma formación política a estas alturas y que cuando hay que colaborar con cualquier ayuntamiento, bueno, pues lo hacemos independientemente. Pero fue muy curioso y quería destacarlo porque fue muy simpático y le di las gracias. O sea, es un gran tipo, ¿eh? O sea, independientemente de que no comparta con él su idea.
Bueno, algunas compartirán. Bueno,
algunas sí, porque mira, por ejemplo, nos hemos puesto de acuerdo para combatir la clandestinidad.
La clandestinidad.
En el sector turístico, ¿no?
Pues eso es muy importante, señor Marín. Que tenga mucha salud para seguir trabajando. Al fin y al cabo, estamos pendientes de la salud porque no queremos seguir hablando el año que viene del COVID y esperemos que el año que viene estas ambigüedades que a veces nos asaltan estén ya solucionadas.
Seguro.
Y que volvamos ya a caminar seguros en ese apartado tan importante, en esa industria tan importante, la primera en este país, que es la industria turística. Sí, muchísimas gracias, y gracias sobre todo por permitirnos acercarnos hasta aquí.
Están ustedes en su casa y vuelvan cada vez que quieran. Nos recibiremos con los brazos abiertos.
Muchísimas gracias, señor Marín. Gracias.